La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y como todos los miércoles estoy listo para compartir con usted en este lindo espacio. Arranquemos hablando de la Champions porque continúa la ronda de octavos de final del torneo de clubes más prestigioso en el mundo. Hay una eliminatoria que particularmente me llama la atención. Atlético de Madrid, Manchester United. Dos equipos que han estado muy lejos de las expectativas generadas por las profundas plantillas que tienen. El Atlético de Madrid, sin lugar a dudas, tiene la mejor plantilla en la historia de su institución. El verano pasado trajeron de vuelta a Antoine Griezmann, un jugador que en su primera etapa con el conjunto colchonero lo hizo muy bien. Rodrigo de Paul, mantuvieron a Luis Suárez, continúa Joao Félix, Correa, tienen un grandísimo guardameta como Oblak, centrales de jerarquía como Savic, como Josema Jiménez, Coque, que se ha consolidado como el capitán del equipo, Carrasco, Llorente, que en el Atlético de Madrid ha tenido un salto de calidad importante en su carrera. Y enfrente está el Manchester United, uno de los equipos más poderosos de Europa y del mundo, que el verano pasado ya tenía una plantilla muy sólida. Además, contrató a Varane, defensa central del Real Madrid y campeón del mundo. Llevó de vuelta a Cristiano Ronaldo, el hijo pródigo, que en su último año no le fue bien con la Juve colectivamente, pero que individualmente Cristiano mantuvo esa cuota goleadora que le ha caracterizado a lo largo de su carrera. Sancho, la nueva gran joya del fútbol inglés, el Manchester United también lo contrató. Lamentablemente, al Manchester United las cosas no le han salido bien. Tenía un técnico, la verdad, que no tenía los pergaminos para hacerlo. Solskjaer recibió la oportunidad por lo que fue como futbolista y no necesariamente por la carrera que había hecho como entrenador. Lo cesaron, llegó Rangnick, el técnico alemán, y las cosas no han cambiado en demasía. El Manchester United sigue estando lejos de ese nivel que esperábamos de este equipo. La Champions representa para el Atlético de Madrid y para el Manchester United la oportunidad de salvar la temporada. Sí, los dos equipos se juegan su última vida en esta temporada 2021-2022 del fútbol europeo. Pero quiero hablar particularmente de Diego Pablo Simeone. ¿Sería un error? Escúcheme bien. ¿Sería un error garrafal cesar al Cholo Simeone si el Atlético de Madrid es eliminado por el Manchester United en la ronda de octavos de final de la Champions? Déjeme ser muy claro. El Atlético de Madrid esta temporada me ha decepcionado. Por la calidad de la plantilla, por la continuidad del Cholo Simeone como entrenador, yo esperaba un equipo que tuviera una mejor temporada. Y a día de hoy, 23 de febrero del año 2022, la temporada ha sido mala. El primer tropiezo importante llegó en la Supercopa de España, donde en la ronda semifinal, el Atlético de Madrid fue eliminado por el Athletic de Bilbao. Una cosa es que te elimine el Real Madrid, el Barcelona, y otra cosa es que te elimine un equipo inferior en calidad, inferior en presupuesto, inferior prácticamente en todo. Y el Athletic de Bilbao le terminó ganando muy bien al conjunto colchonero. Siguiente tropiezo, Copa del Rey. La Real Sociedad le gana 2-0 al Atlético de Madrid y encima jugando muy bien. Encima esa noche el Atlético de Madrid fue superado en todas las facetas del juego. La Real Sociedad ganó 2-0, pero el resultado pudo haber sido más abultado. Esa noche el equipo de Madrid no se encontró en la cancha, colectivamente muy flojo, individualmente flojo. La defensa, que históricamente ha sido la fortaleza del Atlético de Madrid, esta temporada ha generado muchas dudas, ha tenido muchas lagunas, ha permitido muchos goles. Y en la Liga, el vigente campeón de España, el Atlético de Madrid, está quinto. Sí, quinto, ni siquiera está en posiciones de Champions. El Real Madrid tiene 57 puntos, que es el líder. El Atlético de Madrid tiene 42 nada más, 42. Es decir, el equipo merengue le ha sacado 15 puntos de ventaja al Atlético de Madrid. Reitero, no se confunda, la temporada del Atlético de Madrid ha sido muy mala, un desastre. Han fracasado hasta el momento, pero eso no significa que el Cholo Simeone sea un fracasado. Eso no significa que sea momento de cambiar al técnico si es que terminan consumando un fracaso más en la Champions. Y déjeme explicar por qué. Para mí en la vida como en el fútbol hay una palabra clave que se llama crédito. El Cholo Simeone tiene muchísimo crédito. A usted le consta que siempre me he identificado con Diego Pablo Simeone. A mí me gustan los entrenadores que muestran convicción en sus ideas, que tienen un plan de juego y lo ejecutan y que no dan explicaciones. Después, a nosotros nos puede gustar o no un equipo o no. A todos nos gustan los equipos que atacan más, los equipos vistosos, los equipos que proponen. Pero también entiendo que en este hermoso deporte hay muchas maneras de ganar. Diego Pablo Simeone escogió una manera. Le es fiel a esa idea. Ejecuta esa idea con convicción y lo más importante, para mí lo más importante, que es el Cholo Simeone convence a un grupo de futbolistas de que el libreto que él propone es el idóneo para alcanzar los objetivos. Siempre fui un admirador de la filosofía Simeone, el partido a partido. Y en los últimos días vi el documental que sacaron sobre el Cholo justamente con ese título, partido a partido. Y la verdad, un documental fantástico. Si usted no lo ha visto, se lo recomiendo más allá de que sea una plataforma que compite con ESPN Plus, no importa, el contenido es muy bueno y se lo recomiendo. Un documental que pinta de cuerpo entero lo que es Diego Pablo Simeone, el entrenador, el ser humano, el exfutbolista, el profesional, pero fundamentalmente un documental que ilustra y ejemplifica que en el Atlético de Madrid hubo un antes y un después con la llegada del Cholo Simeone. Antes de que llegara Simeone, el Atlético de Madrid, un equipo mediocre, un equipo medio pelo en España, un equipo que no competía por absolutamente nada. Llega el Cholo Simeone en una situación difícil, complicada. 6 meses después, ya había ganado la UEFA Europa League. Cuando llega el Cholo Simeone, el Atlético de Madrid tenía 14 años sin ganarle un derbi al Real Madrid. Sí, 14 años sin ganarle un partido al Real Madrid. El Atlético de Madrid y el Cholo Simeone rompió esa racha en una final de Copa del Rey que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu. Históricamente, la final de la Copa del Rey se juega en un territorio neutral. Ese día, por la presión política, por azares del destino o por el poder que tiene el Real Madrid, la final se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu. Es decir, una gran ventaja para el Real Madrid. El Atlético de Madrid se sacudió la malaria, rompió la mala racha y le ganó la final de la Copa del Rey al Real Madrid de Mourinho, lo que fue el último partido de Mourinho como entrenador del Real Madrid. Después, el Atlético de Madrid gana su primera liga con el Cholo Simeone. Ustedes recordarán aquel partido en el Camp Nou, donde si el Barça ganaba, el Barça era campeón. El Atlético de Madrid necesitaba por lo menos un punto para ser campeón y termina sacando el resultado con aquel cabezazo de Godín. El Atlético de Madrid gana su primera liga. Gana la liga el Cholo Simeone contra el Real Madrid de la BBC, de Cristiano, de Bale, de Benzema, de Modric, de Casemiro, de Di María. Aquel equipazo que tenía el Real Madrid, Khedira, Sergio Ramos, ya estaba Varane, Marcelo en el mejor momento de su carrera. A ese Real Madrid le ganó la Liga. El Atlético de Madrid le ganó la Liga al Barcelona de Messi, de Neymar, de Alexis Sánchez, de Xavi Hernández, de Busquets, de Iniesta. Así de complicado era ganar el título y el Cholo Simeone lo logró. Y esa misma temporada llegó a la final de la Champions. Y no la ganó porque enfrente estaba el Real Madrid, el gigante de Europa, el rey de Europa que nunca se rinde. Y en el minuto 92 con 40 y pico de segundos apareció Sergio Ramos para empatar el partido. Y en la prórroga el Real Madrid le pasó por encima al Atlético de Madrid. Tuve la fortuna de estar en Lisboa esa noche. Sin lugar a dudas, uno de los partidos más emotivos que me ha tocado vivir en una cancha de fútbol. Recuerdo que lo compartí al lado de mi amigo, de mi compañero, Giovanni Scavia. El Madrid ganó la Champions, pero con una plantilla limitada. El Cholo Simeone ya había ganado la UEFA Europa League, la Copa del Rey, una liga, y había metido al Atlético de Madrid a una final de Champions. Así empezaba la historia. Pero lo que hay que valorar del Cholo Simeone es que a un equipo que invierte menos que el Real Madrid y el Barcelona, que invierte menos que muchos gigantes de Europa, lo ha mantenido como un conjunto competitivo en España y en Europa. Porque después de esa final de Champions en Lisboa, el Atlético de Madrid vuelve a llegar a otra final de Champions. Tuvo la mala suerte que enfrente estaba nuevamente el Real Madrid. Y en la ronda de penales, Juanfran falla y Cristiano Ronaldo marca el penal decisivo. Y que por cierto, en los 120 minutos de juego, Griezmann falla un penal. El Atlético de Madrid no le ganó al Real Madrid esas finales de Champions por pequeños detalles. El gol de Sergio Ramos en la última jugada del partido, el penal que falla Griezmann, la tanda de penales decisiva donde Juanfran falla y Cristiano Ronaldo no. Pero lo volvió a llevar a una final de Champions. Volvió a ganar la Liga contra el Barcelona que todavía tenía Messi, contra el Real Madrid de Zidane. Y volvió a ganar la UEFA Europa League. Impresionante. Impresionante. Lo que el Cholo Simeone ha hecho no tiene precedentes en la historia del Atlético de Madrid. Para que ustedes me entiendan, el Cholo Simeone revolucionó al Atlético de Madrid como Leo Messi revolucionó al Barcelona. Así de importante ha sido el Cholo Simeone para la historia del equipo colchonero. El partido a partido, el jugar con el cuchillo entre los dientes, el esfuerzo no se negocia. Todas esas son frases, no nada más son frases, es un estilo de vida, es un estilo de entrenar del Cholo Simeone que usted y yo lo podemos imitar en la vida misma. Por eso a mí me encanta lo que ha hecho el Cholo Simeone. Esta temporada ha fracasado hasta el momento. Sí, no lo disculpo, pero si alguien se ha ganado el derecho de seguir, es el Cholo Simeone. Creo que el Cholo Simeone tiene el derecho a tener una mala temporada como la está teniendo. Le pasa o le ha pasado a los mejores entrenadores. Le pasó a Mourinho, le pasó a Guardiola en su primer año con el Manchester City. No pasa nada, no pasa nada. El Cholo Simeone debe de seguir como técnico del Atlético de Madrid independientemente de lo que pase en esta eliminatoria de octavos de final contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, que en el 2019 él solito eliminó al Atlético de Madrid con aquel hat-trick que marcó con la camiseta de la Juve luego de que el equipo italiano había perdido 2-0 en la ida. Cristiano Ronaldo, por cierto, ofrece un testimonio muy genuino y sincero en el documental sobre lo que significa el Cholo Simeone entrenador. Y dice Cristiano Ronaldo, a mí me gusta muchísimo el Cholo Simeone, a mí me gustan esas personas que tienen cojones. Así lo describió Cristiano Ronaldo al entrenador del Atlético de Madrid. Sí, el factor H al Cholo Simeone le sobra, los títulos lo avalan. Tiene crédito y lo más importante, sigue teniendo el respaldo de sus futbolistas porque este grupo de jugadores sigue muriendo por su entrenador. Además, el Cholo Simeone sigue teniendo el respaldo de Enrique Cerezo, de Gil Marín y fundamentalmente de la gran mayoría de aficionados del Atlético de Madrid. Por eso digo, usted puede fracasar. Usted puede tener un bache en la vida, eso no lo convierte en un fracasado. Al final de cuentas, cuando se pone todo en la balanza, lo del Cholo Simeone ha sido fantástico, casi perfecto. Algunos altibajos, algunos baches, como el de esta temporada. Pero ojo, yo siempre digo, las cuentas se hacen en mayo. El fútbol es la dinámica de lo impredecible. Muchas cosas pueden cambiar, pero desde esta tribuna pedimos la continuidad de Diego Pablo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid, independientemente de lo que pase. Diego Pablo Simeone se merece una estatua, un monumento y la continuidad como técnico del Atlético de Madrid. Es así y punto. Hacemos la pausa. Al volver, hablamos del Barcelona porque el Barça de Xavi juega en Europa, no en la Champions. Juega en la UEFA Europa League contra el Napoli del Chucky Lozano.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Recuerde, @delvalle_ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. En un ratito voy a leer un mensaje que no me llegó a mí. Un mensaje que le hicieron llegar a mi compañero Hernán Pereira y él amablemente me lo envió. Así que en un ratito lo voy a leer y le voy a responder a Edison Granda. Edison Granda, en un ratito le respondo aquí en Es así y punto. O mejor dicho, en un ratito lo voy a poner en su lugar, tranquilo. Pero antes quiero hablar del Barcelona. Porque el Barça de Xavi Hernández va a jugar el partido de vuelta de los 16avos de final de la UEFA Europa League. ¡Wow! Increíble. El Barça no está en Champions. Después de muchos años, donde era hasta normal, era habitual ver al Barça, no nada más instalado en la ronda de octavos, era habitual ver al Barça peleando por el título, teniendo un equipo sumamente competitivo, un equipo que tenía como objetivo y como aspiración llegar a las últimas instancias de la competencia más importante de Europa. Sin embargo, la pobre gestión de Bartomeu, gastando más de lo debido, no acertando en la contratación de los técnicos, dejando ir a Messi de manera conjunta con Laporta, tienen hoy al Barça jugando la segunda competencia más importante de Europa y no la competencia más importante de Europa. Pero bueno, ustedes ya saben por qué el Barça está aquí. Hablemos del aquí, de la hora, del presente. Mañana el Barça juega contra el Napoli. En la ida empataron a 1. Un Barcelona que debe de ganar. No clasificar a la siguiente ronda sería un fracaso monumental, un fracaso histórico para el FC Barcelona. Pongámoslo en contexto. No clasificar a la siguiente ronda de la UEFA Europa League. Ser eliminado en los 16avos de final de la UEFA Europa League contra el Napoli. Contra el Napoli, que va a tener bajas sensibles. En el partido de lunes, por la Serie A, Giovanni Di Lorenzo sufrió una contusión en la cabeza. Tuvo que abandonar el partido. ¿Juega o no juega? Y si juega, ¿cómo está Giovanni Di Lorenzo? En duda, Mateo Politano, el Chucky Lozano, Lorenzo Insigne, Stanislav Labodka, fuera por lesión ya confirmado, André Sambo, y también está en duda Kevin Malquit. El Napoli llega con muchas dudas, con incertidumbre, con problemas para armar un once competitivo. Por eso el Barcelona está súper obligado a ganar, por el contexto de la competencia, por lo que significaría quedar eliminado en esta fase y por los problemas que tiene el rival. Habiendo dicho eso, si el Barça no clasifica es un fracaso, eso no quiere decir que haya que echar a Xavi Hernández. Eso no quiere decir que el proceso de Xavi Hernández se debe de terminar. No, no, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Xavi Hernández le ha dado volumen de juego al Barcelona. Gracias a Xavi Hernández, el Barcelona ha vuelto a ser el Barça. El Barcelona ha recuperado su ADN, ha recuperado esos matices y esas bases de juego que históricamente lo han caracterizado. Posesión de pelota, asumir riesgos, jugar en cancha contraria, tener mucho juego por las bandas, pero también mucho juego en el interior de la cancha, movilidad constante, dinamismo, permuta de posiciones. Xavi Hernández, a diferencia de Koeman, también hay que decirlo, ha tenido suerte que en el mercado de invierno el equipo contrató y los refuerzos le han dado un salto de calidad, especialmente al ataque del Barça. Muchos de ellos han llegado porque estaban libres, porque eran baratos, porque sacrificaron un sueldo menor, por muchos motivos. De igual manera, Traoré, desde que llegó, ha sido una amenaza por derecha. Incisivo, constante, punzante, desequilibrante. El partido que brindó contra el Atlético de Madrid, fantástico. Las ganó todas en el uno contra uno. A Hermoso, pobre Hermoso, todavía lo debe de estar soñando. A Aubameyang, viene de marcar 3 goles contra el Valencia en la Liga. Ferran Torres, le ha faltado estar un poquito más fino a la hora de definir. Por ejemplo, contra el Napoli en el partido de ida, Torres desperdició 2 oportunidades muy claras. Pero reitero, el Barcelona ha tenido un salto de calidad con las contrataciones. Dani Alves, lamentablemente, para el Barça no podrá estar porque el reglamento en el mercado de invierno nada más le permite a los clubes inscribir 3 refuerzos y el Barcelona tenía 4. El sacrificado fue Dani Alves y es una lástima porque Dani Alves sigue siendo un lateral rentable, no es el Dani Alves de hace 10 años, pero sigue siendo un tipo cumplidor y lo más importante para mí es que es un líder natural, es un líder nato. Desde los intangibles tiene ascendencia sobre sus compañeros. Es un tipo que entra e impone respeto dentro y fuera de la cancha. Dani Alves fue clave para que Xavi Hernández y la directiva del Barcelona sigan utilizando a Dembélé. Porque habían dicho, si no renueva, si no firma, no va a jugar. Y Dani Alves, con el liderazgo que lo caracteriza, dijo, no, si es un activo del club y nos puede ayudar a ganar partidos, hay que utilizarlo. Xavi Hernández entendió que Dani Alves tenía razón y Laporta entendió que lo que decía Dani Alves era lo correcto. Muchas veces a la hora de tomar decisiones lo mejor es sacarse la camiseta y tomar las decisiones de manera fría. Y con Dembélé, el Barça tiene una pieza más, tiene una herramienta más para lastimar a sus rivales. Tomando en cuenta que hoy la calidad no sobra, Dembélé para mí siempre debería de ser bienvenido en el FC Barcelona. No es Mbappé, como dijo Laporta, ¿eh? Tampoco se confundan, tampoco vendan humo. Solo gente que sabe poco de fútbol puede decir que Dembélé es tan bueno como Mbappé. No, no, no. Dembélé a este Barcelona le sirve. Dembélé, si está bajo contrato, hay que utilizarlo. Sí, pero por favor, Laporta, no lo comparemos con Kylian Mbappé. El Barcelona, para superar al Napoli, necesita algo muy puntual. Contundencia. La contundencia que le hizo falta contra el Napoli tiene hoy al Barça en una situación complicada. Porque en esos primeros 90 minutos el Barcelona, reitero, jugó bien. Xavi le ha dado o le ha devuelto la identidad al FC Barcelona. Pero no la metió. Y el Napoli tuvo una y la mandó a guardar. Después por la vía del penal el Barcelona lo empató, buscó la victoria y no la encontró. El Barcelona contra el Napoli necesita tener la contundencia que tuvo contra el Valencia, donde en un lapso de 15-20 minutos termina marcando 3 goles. Necesita que Aubameyang esté fino, igual que Ferran Torres. Necesita que la media cancha siga carburando con Pedri, con Gavi, con Nico, con Busquets, los que escoja Xavi Hernández. Y se tendrá que cuidar muchísimo de las contras, porque el Napoli va a utilizar la transición como un arma para lastimar. Me imagino al Napoli que más allá de que va a jugar de local, sabe que el Barcelona es el equipo que va a asumir riesgos, es el Barcelona el que va a tener la pelota y el que de alguna manera va a dejar espacios atrás. Y lo que tiene que hacer el Napoli, atacar la zona donde va a jugar Mingueza. Ese es el talón de Aquiles de esta defensa del Barça. Por izquierda Jordi Alba ha mejorado, especialmente en ataque. Defensivamente a veces comete algunos errores, pero sigue siendo un lateral a mi juicio muy cumplidor. Por derecha, Mingueza, Sergiño Dest no ofrecen garantías. Por eso, el Napoli tiene que atacar ese costado, el de Mingueza, a la espalda del lateral, atacar los espacios, defender, pero no renunciar al ataque, potenciar la pelota parada, aprovechar el envión anímico que va a significar la presencia de los aficionados en el Diego Armando Maradona, en el estadio Diego Armando Maradona, que es un valor agregado. Hoy un estadio lleno no te gana un partido, pero sí puede ser un factor diferencial a la hora de dar ese extra, de poner lo que hay que poner en un partido de fútbol. El Barcelona está jugando bien, mucho crédito a Xavi Hernández, que además es un Barcelona que cuando recibe un golpe ahora sí sabe reaccionar. Con Koeman y con los entrenadores anteriores como Ernesto Valverde, Quique Setién, cuando el Barcelona recibía un golpe, cuando el Barcelona estaba contra la pared, caía noqueado. Con Xavi, este Barcelona recibe golpes y sigue luchando, sigue peleando. Y eso yo particularmente lo valoro mucho. Xavi Hernández está haciendo un buen trabajo. Xavi Hernández de a poco empieza a demostrarle al mundo el por qué ha recibido la oportunidad de dirigir al Barça cuando tenía poco tiempo, poca trayectoria como entrenador. Xavi Hernández le ha dado un salto de calidad al Barcelona. Eso sí, si pierde contra el Napoli, tenemos que sumarle un fracaso más a Xavi Hernández. Ya fracasó en la Champions, porque no se olviden que en el partido contra el Benfica en el Camp Nou ya dirigía Xavi Hernández. La derrota contra el Bayern Múnich no la voy a tomar en cuenta porque el Bayern Múnich es muy superior. Con Xavi, con Guardiola, con Mourinho, con el técnico que usted quiera, el Barça igual se iba a comer un baile. Pero contra el Benfica, un rival medio pelo, un rival de la segunda línea del fútbol europeo, el Barça de Xavi no pudo ganar. Por eso hoy están en la UEFA Europa League. Con Xavi Hernández como entrenador, el Barça fue eliminado de la Copa del Rey. Con Xavi Hernández como entrenador, el Barça fue eliminado de la Supercopa de España. Y con Xavi Hernández como entrenador, si mañana los elimina el Napoli, tenemos que sumarle un fracaso más a la corta carrera de Xavi. Eso no significa que haya que echarlo. Eso no significa que se acabó el proceso Xavi Hernández. No, no. Pero a Xavi Hernández lo tenemos que empezar a juzgar como lo que es el técnico de uno de los equipos más importantes de España y del mundo. Por eso, ser eliminado en la ronda de 16avos de final de la UEFA Europa League es un fracaso. Es así. Y punto. Por cierto, estuve revisando el reglamento. Si alguien tenía alguna duda, si el Barcelona es eliminado en la ronda de 16avos de la UEFA Europa League, no juega la Conference League. No, no, no. Si el Barcelona es eliminado, se acaba su periplo por las competencias europeas en esta temporada 2021-2022. Al volver, voy a leer un mensaje y quiero hablar de otro tema que tenemos preparado aquí en Es Así y Punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es Así y Punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es Así y Punto.
Estamos de regreso en Es Así y Punto. Y es momento de hablar de Messi, porque como ustedes saben, yo estoy aquí todos los miércoles, entonces si me llega algún mensaje, recién lo tengo que responder una semana después. Pero el partido del Paris Saint-Germain-Real Madrid, la victoria de los franceses con aquel golazo de Kylian Mbappé, dejó muchos temas para analizar. Uno puntual es el rendimiento de Messi. L'Equipe, que es una de las publicaciones deportivas más importantes de Francia, después de un partido importante, ofrece su calificación de los futbolistas y el desempeño que tuvieron en dicho partido. Cuando L'Equipe habla de Messi, dice: tuvo un mal juego, da pena verlo así. Calificación 3 puntos. Le dieron 3 puntos a Leo Messi. A ver, para mí 3 es un poquito exagerado. Yo le hubiese dado un 4. Messi tuvo un mal partido. A Messi lo ficharon para jugar partidos como el de la semana pasada. Parque de los Príncipes, Champions, enfrente estaba el Real Madrid. Y Messi no pesó. Messi estuvo impreciso con la pelota, en los duelos individuales no ganó, no generó desequilibrio, no dio ningún pase de gol, no marcó gol, encima tuvo un penal y lo falló, se lo atajó Thibaut Courtois. El hombre del partido fue Kylian Mbappé. Mbappé cargó con el peso ofensivo del Paris Saint-Germain. Y en el segundo tiempo, cuando ingresa Neymar, en ese lapso que jugó el brasileño, Neymar termina siendo más incisivo que Leo Messi. Estamos hablando de un partido puntual. Si decimos Messi, yo le doy 3, yo le doy 4, lo que usted quiera, Messi tuvo un mal partido, Messi decepcionó. No estamos hablando de la carrera de Leo Messi. Estamos hablando de un partido puntual y del rendimiento que tuvo Leo Messi en ese cotejo. Pero lamentablemente, cuando uno ofrece un comentario con objetividad, con fundamentos, hay gente que opina con la camiseta y hay gente que se ofende. Pipo Gorosito, exfutbolista de Argentina y también entrenador en Argentina, dijo: los franceses no entienden nada. ¿Cómo le van a dar 3 puntos a Leo Messi? Los franceses saben de perfumes, pero no saben de fútbol. Un comentario totalmente desacertado. Por la poca experiencia que tengo como profesional, cuando viene la descalificación, generalmente es porque ya no hay argumentos. Cuando alguien viene y descalifica la opinión del otro, es porque no tiene argumentos y tampoco tiene bases para rebatir lo que se dice sobre determinado tema. ¿Por qué Pipo Gorosito no ofrece argumentos sobre ese partido puntual? Es que no los hay. Yo no entiendo por qué hay que defender a Messi solo porque es argentino, o solo porque jugó en el Barcelona, o porque me cae bien, o porque es mi amigo. A mí me encanta Messi. Y he dicho muchas veces que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. Lo es, pero en este partido puntual, Messi tuvo un mal partido. Messi no jugó bien. Yo le hubiese dado un 4. El equipo le dio 3. Pero estamos básicamente encolumnados y todos coincidimos que Messi estuvo muy por debajo de las expectativas. En Jorge Ramos y su banda, yo dije que Pipo Gorosito se había equivocado, que no hay necesidad de descalificar a una persona que no piensa como nosotros, todo lo contrario, podemos disentir, podemos debatir, pero para debatir hay que ofrecer argumentos. Los franceses saben de perfumes y no saben de fútbol. Los franceses, a ver, si no estoy mal, son los vigentes campeones del mundo. Francia ganó el Mundial de 2018. Encima, eliminó a Argentina en la ronda de octavos de final. Sí, a la Argentina de Messi. Y en cuartos de final eliminó a Uruguay, es decir, a las 2 potencias de América. O a 2 de las 3 potencias de América. Francia los dejó en el camino. Además, Francia en 1998 había ganado su primer mundial. Y lo que yo dije en la banda es que es una falta de respeto descalificar a los franceses porque hoy son potencia. Hoy Francia se ha convertido en una de las nuevas potencias del fútbol mundial. Históricamente para mí siempre hubo 4. Brasil, Argentina, Italia, Alemania. Esas han sido las 4 potencias del fútbol mundial. No quiero demilitar a Uruguay y todos sus logros, pero Uruguay no ha sido una potencia. Es una de las potencias de América, sí, después de Brasil y Argentina, pero potencias a nivel mundial solo 4. En el pasado presente, en los últimos 30 años, la selección que se ha convertido en potencia o el país que se ha convertido en potencia es Francia, ganando 2 mundiales, ganando Eurocopas, llegando a finales de Eurocopa, exportando muchísimos futbolistas, teniendo una camada espectacular de jugadores, sí, muchos de ellos de ascendencia africana, por supuesto. Francia, como Estados Unidos, como Alemania, se benefician de ese fenómeno de inmigración. No lo vamos a ocultar, pero es una realidad que hoy Francia es una potencia a nivel mundial. Y yo decía que Argentina no está en posición de descalificar a Francia, porque Argentina, a ver, ganó su primer mundial en el 78 y el segundo en el 86. Después, no han ganado ningún mundial. Francia lo ha ganado a color, en 4K y en alta definición. Obviamente, mi comentario lleva un poco de sarcasmo, de sátira. Pero bueno, sobre ese comentario, le hicieron llegar a mi compañero Hernán Pereira un mensaje y él amablemente me lo envió. Edison Granda escribe y dice: carta para el señor José del Valle. Gracias por lo de señor. Señor del Valle, no es problema de la audiencia que usted no haya disfrutado de los tiempos pre-3D, 5G, alta definición, digital, canchas perfectas para jugar al fútbol y las ahora famosas estadísticas. El fútbol existió siempre y su comentario contra Pipo Gorosito en cuanto a los franceses no saben de fútbol es verdad. No se basa en dos campeonatos mundiales recientes de Francia que usted lo vio. Básese en la historia de este deporte. En Argentina existieron y existen muchos Platini, Zidane, Mbappé. Incluso muchos no logran ni siquiera salir de Argentina. Pero en Francia nunca existirá un Di Stéfano, un Maradona o un Messi. En Francia no he visto un técnico a la altura de un Bilardo, Bielsa o la gran cantidad de técnicos argentinos que existen en el mundo del fútbol. Un mundo que no sería el mismo sin el aporte de los argentinos. Sea coherente, señor del Valle. No se ponga la camiseta europea en sus comentarios porque ni siquiera es suya. No, el que se está poniendo la camiseta es usted, Edison. Yo no descalifico al fútbol argentino. Para nada. Yo soy el primero en reconocer lo que Argentina le ofrece al mundo del fútbol. Messi, Maradona, usted lo mencionó. Mencionó a Bilardo, yo agregaría a Menotti. Pero no descalifico a Francia. Es que para elogiar a Francia o para criticar a Francia, yo no necesito descalificar a otro país en el mundo. Sí, Argentina tiene muy buenos técnicos. Dos técnicos campeones del mundo, ¿no? Bueno, Francia también tiene dos técnicos campeones del mundo. Los técnicos franceses, Zinedine Zidane ganó tres Champions de manera consecutiva. Tres Champions de manera consecutiva. Y hoy cuando nos ponemos a revisar las nuevas camadas del fútbol mundial, hoy Francia supera a Argentina. Sí, Francia no ha tenido un Messi, estoy de acuerdo. Francia no ha tenido a un Maradona, totalmente de acuerdo. Ahora, quitando a los Messi y a los Maradona, que son la excepción a la regla, como Pelé, Francia ha tenido futbolistas tan buenos como los argentinos. En la posición que usted me quiera decir. Es más, si hoy nos ponemos a comparar línea por línea, posición por posición, hoy Francia tiene mejores futbolistas que Argentina. Pero bueno, Pipo Gorosito se equivoca, no hay que descalificar, ofrezcan argumentos. A la hora de debatir hay que estar documentados, no basta nada más con decir los franceses saben de perfumes y no saben de fútbol. Ahora, si Edison Granda piensa que Pipo Gorosito tiene razón y que los franceses nada más saben de fútbol, bueno, mejor pónganse a ver el béisbol, pónganse a ver tenis o ping pong o cualquier otro deporte, porque en el fútbol de hoy los franceses se han convertido en la nueva potencia, vigentes campeones del mundo. Sí, vigentes campeones del mundo. ¡Qué mundial que tuvo Francia! ¡Qué mundial que tuvo Francia! Y encima una camada que promete: Benzema, Mbappé. ¡Uf! ¡Qué equipo que va a tener Francia! Sin lugar a dudas, hoy uno de los favoritos para repetir como campeón en el Mundial de Qatar 2022. Pero el punto es, criticar a Messi por un partido puntual no quiere decir que uno esté demeritando e ignorando la gran carrera que ha tenido Leo Messi como futbolista. Pero si vamos a entrar en un análisis serio y exhaustivo, Messi hasta el día de hoy ha tenido una muy mala temporada con el Paris Saint-Germain. Mala temporada. En Champions lo venía haciendo bien. En fase de grupos me parece que dio la cara, especialmente en aquel partido contra el Manchester City que termina ganando el Paris Saint-Germain. Lo ganan gracias a Messi. Pero en el balance general se esperaba más de Messi. De igual manera, las cuentas se hacen en mayo. Messi todavía tiene el partido de vuelta en el Bernabéu contra el Real Madrid. Y si el Paris Saint-Germain pasa, tendrá cuartos, semifinal, final. Si Messi termina ganando la Champions, habrá cumplido el objetivo de Messi y el objetivo por el cual lo ficharon, para ganar la Champions. Para ganar la Champions. Pero hoy el Paris Saint-Germain está cerca de cuartos de final, no por Messi, sino por Mbappé. A pesar de que el Paris Saint-Germain tiene a Messi y tiene a Neymar, este Paris Saint-Germain es el equipo de Kylian Mbappé. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos el próximo miércoles aquí en Es Así y Punto.